ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella ballena, una raza seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos de vuelta en el Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, desde las ondas libres de Radio Bronca, en Barcelona. Y bueno, también tienen el dudoso gusto de emitirnos en Irola Irratia, en el 105.7 de las ondas libres de Bilbo, y en streaming desde las ondas, que no son ondas, pero bueno, porque es una radio que emite, de momento emite solo por internet, que es Radio Trama desde Sabadell. Y bien, todo esto, como ya hemos comentado, es el Todo es Mentira, y estamos aquí listos para contaros tonterías que acontecen en este desgraciado planeta durante una oreja de vuestro tiempo.
La mejor forma de hacer es siempre deshacer.
El Ayuntamiento de Premio de Dalí y la empresa Desocupa rescindirán el contrato. ¡Qué pena! La intensa polémica suscitada por el alcalde de Premio de Dalí, Josep Triadó, al anunciar que el ayuntamiento que preside contrataría a la empresa Desocupa, cuyos métodos extrajudiciales de desalojo de viviendas ocupadas, también muy controvertido, ha propiciado a ambas partes opten por rescindir el contrato de asesoramiento. ¡Esa empresa nazi! Formada por esos alegres muchachos, fuertes y de ideas un poco nacionalsocialistas, pero bueno, amiguetes de la policía y del alcalde de Premio de Dalt, en este caso. Josep Triadó ha optado de mutuo acuerdo por no contratar a Desocupa para luchar contra las mafias de la ocupación ante las presiones recibidas, no solo desde su propio partido, Junts per Catalunya, sino del PSC, con el que comparte gobierno, lo que ponía en riesgo la continuidad del pacto municipal. Lamento que el debate se haya centrado más en la ideología que en la necesidad de tener más seguridad, apunta Triadó. El alcalde de Premia de Dalt, no obstante, sigue dispuesto a reforzar con todos los recursos a su alcance la seguridad de sus vecinos, que a nivel privado me han mostrado un gran apoyo. Ello incluye el asesoramiento de la empresa Desocupa, si así lo estima la policía local en un momento oportuno, ya que la compañía se ha brindado a hacerlo de forma gratuita. ¡Qué majos! Ante lo que más temen desde el Ayuntamiento de Premia de Dalt, la previsible llegada de mafias de los países del Este, que aprovechando la oscuridad y la alevosía, a partir de las 6 de la tarde y con el cambio de hora, para establecerse en casas vacías, tal como le han alertado diversas informaciones policiales, reforzarán el servicio de noche con 8 serenos repartidos en varias zonas del municipio. Duplicarán las patrullas policiales y a trabajar en la instalación de una segunda corona de cámaras de videovigilancia. ¡Cuidado con los rumanos! Precisamente, el concejal del PSC, Ginés Marín, que a su vez es regidor de seguridad, según ha podido saber un periódico que no nombraré, recibió claras instrucciones de la dirección del Partido Socialista para impedir esta contratación y, caso de formalizarse, tomar una decisión más drástica. Fuentes del partido han admitido que reclamaron resolver el contrato, comunicar públicamente su desacuerdo contra la contratación y, de no haber acuerdo, se podría incluso haber modificado la candidatura cara al 2023. La decisión de Triadó ha recibido duras críticas, pero también apoyos, hombre, por supuesto. Como el del presidente comarcal de Junts per Catalunya, Carles Bosch, que ha apoyado la autonomía municipal en temas de que ellos conocen mejor que nadie. De igual forma, en la población del debate es favorable, a cuantos más mecanismos de seguridad se implanten, asegura desde el ayuntamiento. La lectura positiva de la polémica, según el alcalde, es que al menos sirva para acelerar el endurecimiento de la ley. O sea, una ley hecha a imagen y semejanza de las mafias del este, las hordas del este que vienen a ocupar casas y que luego se las aplicarán pues a las familias sin recursos que ocupan porque no tienen más remedio ante los carísimos precios de los alquileres en todas partes. Las mafias inmobiliarias, de esas nadie habla. Pues bien, después de esto pondremos un tema de los DZK, titulado Now Haberá Supervivientes. Pues allá entra.
Kilos de marihuana atascan el desagüe de un edificio del distrito de Latina en Madrid. La Policía Nacional, popularmente conocida como Maderos, y esto ya viene de hace algún tiempo, de cuando iban vestidos de marrón, color de la madera, hasta que luego adoptaron el color azul pitufil actual. Pues bien, los maderos detuvieron algún día a 8 personas en el madrileño distrito de Latina por tráfico de marihuana, de la que intentaron deshacerse cuando se habían descubiertos tirándola por la ventana y por el retrete. El viejo truco de siempre. Fueron los propios vecinos del edificio los que dieron la voz de alarma porque olía mucho a marihuana en la zona. Un olor tan característico y penetrante que no deja lugar a dudas. Los agentes, al desplazarse hasta allí, pillaron infraganti a 2 de ellos transportando droga por la calle. Cuando procedieron a detenerlos, arremetieron contra ellos. Fueron detenidos de forma inmediata. Posteriormente, se desplazaron a la vivienda y allí, mientras no contestaban a los requerimientos policiales, comprobaron cómo una caja de cartón salía despedida por la ventana repleta de estupefacientes. Y me encanta el olor, digo, el sonido de fondo que hace cuando pasa por aquí cerca el camión de la basura. Asimismo, una de las vecinas del bloque avisó a los agentes de que estaba saliendo agua por el desagüe con un color extraño y lo que parecían trazas de marihuana, por lo que se cortó la cometida del edificio para que no se inundara. Claro, el truco ese a veces falla, metes muchas cosas ahí en el retrete y se puede atascar. Posteriormente, tras entrar a la vivienda, comprobaron que habían intentado deshacerse de parte de la droga por el retrete. En el piso, requisaron 3 kilos de marihuana, una báscula y dinero en efectivo. A los 2 arrestados en la calle, se sumaron otros 6 más en la vivienda. Se trata de 2 españoles, una mujer hondureña, 3 varones ecuatorianos y 2 chinos, el típico internacionalismo de pellos de baja estofa. Los 8 detenidos ya están a disposición judicial, acusados de delitos de tráfico de drogas, atentado contra la autoridad y de violación de la ley de extranjería. Y después de esto pondremos un tema de un grupo llamado Yo Soy Julio César, que actuaba hace ya unos cuantos años por Bilbo. El tema es No hay rusos.
Los museos, según la Real Academia de la Lengua Española, son un lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés del público con fines turísticos. Sin embargo, se conoce que aún hay visitantes a los que no les ha quedado claro que, en el caso del Museo Militar, se exhiben armas de fuego y uniformes bélicos, no escenas calenturientas fruto de las artes amatorias. El Museo Fort Gerhard, en Świnoujście, Polonia, tuvo que rogar a sus clientes que dejaran de mantener relaciones sexuales en los rincones oscuros de su fortaleza prusiana del siglo XIX, ya que en un mes pillaron a 3 parejas. Pedimos a nuestros enamorados invitados que sean comprensivos. La mayoría de las exhibiciones en nuestro museo son de hace muchos años y, ya ves, están acostumbradas a una moral completamente diferente. Los objetos que están metidos en vitrinas de algún ustrahúngaro. Pues bien, normas conservadoras, incluso ortodoxas y abstemias, no los expongamos a la incomodidad o la inmoralidad, diría yo, declaró a medios locales Piotr Piwowarczyk, director del museo. Y si me escucha algún polaco, pues que me sepa disculpar por mi pronunciación. Pues bien, además, el sexo en público es ilegal en Polonia y se pena con una multa que asciende a 1.500 zloty, alrededor de 320 euros para cualquier persona que sea sorprendida mientras mantiene el acto sexual en público. Pondremos un tema de Violent End titulado Public Fear.
Pues para pasar un poco el rato, hablaremos de algunos de los gobernantes más dementes de la historia. Ya sé que hay mogollón y aquí habría material pues para hasta aburrirme de gobernantes de antes, de ahora y me temo que de después. Pues hablemos de alguno de ellos. Primero con el emperador Zhende de China, que más o menos estuvo reinando entre 1491 y 1521 después de Cristo. Cuando este emperador chino de la dinastía Ming asumió el mando tenía 14 años y parece que no abandonó dicha edad en toda su soberanía. Según escritos de la época, Zhende ocupaba su tiempo más en jugar que en gobernar. Por ejemplo, mandó construir una cuadra falsa de ciudad en su palacio para poder pretender ser un tendero y ordenó a todos sus sirvientes que siguieran su juego. También se hizo pasar por general y iba a saquear sus propios pueblos con un ejército vestido de seda y alcanzó el extremo de inventarse un alter ego de nombre Su Zhou. Se ve que se aburría. Con el que se presentaba ataviado con una peluca negando ser el mismo. ¿Ves? Le gustaba también el juego de los disfraces. Obviamente su destino fue tan extraño como su reinado y murió ahogado tras acabar muy borracho durante un viaje de pesca. Entonces hizo una acción realmente heroica. Ahora vamos con Justiniano II, emperador de Bizancio, que estuvo reinando entre el 669 y 711 después de Cristo. El líder del Imperio Romano de Oriente, o Bizancio, pasó a la historia como uno de los peores emperadores de la historia, valga la redundancia, al perder la mitad de Italia a favor de los persas, probablemente debido a que pasaba su tiempo haciendo cosas bastante extrañas. El historiador Juan de Feso relata que Justiniano II oía voces en su cabeza y se escondía bajo su cama para ocultarse de ellas y pedía a sus súbditos que tocaran el órgano para dejar de escucharlas. Además, sus arrebatos solían ser violentos y cuando alguien trataba de calmarle, le solía morder en la cabeza, como cual canino. Así, una de las soluciones que se le ocurrió a su consejo fue poner su trono sobre ruedas y empujarle haciendo rutas por su palacio, pues le divertía tanto como podría hacerlo a un niño de kinder. Además, durante su reinado surgió la leyenda de que llegó a comerse a dos sirvientes, algo que no nos extrañaría nada. Y por último por hoy, hablamos un poco de Carlos VI de Francia, que estuvo reinando entre 1368 y el 1422 después de Cristo. Este rey francés ocupó el trono galo durante la Guerra de los 100 Años contra Inglaterra y era apodado por el pueblo como Carlos el Loco. Un inconveniente bastante grande si estás librando una guerra. Los signos de su demencia ya se notaron entre sus filas tan pronto como en 1392, a los 24 años, cuando mató a varios de sus propios caballeros durante una partida de búsqueda para encontrar a un fugitivo. En los años siguientes olvidaría varios de los nombres de sus subordinados, y hasta el suyo propio, o el hecho de que él mismo era rey. También corría por su castillo aullando a sus subordinados creyéndose un lobo. Y se enojaba si la gente le tocaba porque creía firmemente estar hecho de cristal. Sus rarezas lograron que en medio de la guerra de los 100 años su primo tomara armas contra él y estallara una guerra civil que acabaría con su absurdo reino. Ahora nos vamos a Chequia, la República Checa, donde existe un grupo que se llama Vision Days, con el tema Punkovexbal. Con una pronunciación totalmente perfecta de mi checo perfecto. Le hablo de checo y no de checas. Ahí va.
Práci nebavilo, ale koho z vás jo? Pořád se jenom stresovalo, bylo to všechno na hovno. Včera mě to v práci nebavilo, tak jako každý den. Ještě že je dneska pátek a vyrazíme ven. Rozjedeme party, bankovej bal, ten kdo bude nejvíc našo, ten bude král. Pivo a rumy pro celý sál. Než nás to skolí, pomůjeme dál. 6 ráno do práce, zasypanej stůl, šéf tě ani nepozdraví, je to arogantní vůl. Rozjedeme party, pakovej bál, ten kdo bude nejíst, za šo ten bude král. Pivo a rumy pro celý sál, než nás to skojí, pomůjeme dál. Rozjedeme party, pakovou show, pašky a čína všude tu jsou. Kdo tohle prošli, nejdo ten mátek, ráno stát domů, dojde po čtyřech. Král, pivo a rumy pro celý sál, než nás to skolí, pokujem dál. Rozjedem party, punkovou show, plešky a čína všude tu jsou. Do tohle prošli, nejo ten má pech, ráno snad domů dojdem po čtyřech. Ja na na na.
Noviembre de 1973, o la revolución la hacemos nosotros o la hacen los de las banderas rojas. En la mañana del domingo se celebró en el Alto de los Leones de Castilla, en la provincia de Segovia, una misa de campaña que fue seguida por una comida de hermandad en la que asistieron unos 1000 excombatientes pertenecientes a la bandera de Castilla y a las hermandades de alférez y sargentos provisionales. Estamos aquí para exigir. Los actos estuvieron presididos por los tenientes generales Iniesta, Cano y García, entre otros. A los postres y ante la insistencia de los asistentes intervino Girón, quien entre otras cosas afirmó: nuestra presencia aquí no puede tener la única finalidad de recordar. El que tenga la tentación de caer en la melancolía, en el dulce sosiego del recuerdo, el que ha perdido el brío, el coraje, y ha olvidado la ordenanza, estamos aquí para exigir y para exigirnos a nosotros mismos fidelidad y decisión y arrojo. Los timuratos y la revolución, más adelante Girón dijo. Hubo un tiempo en que los timuratos, los que se aprovecharon de tanto sacrificio y de tanto heroísmo, pagaban funerales de primera para nuestros muertos, para cuando vieron sus negocios y sus tierras y sus intereses y sus egoísmos a salvo, se olvidaron de ellos y de sus compromisos. Y ahora dicen, es inoportuno y un ojoso hablar de los caídos y hablar de la revolución. Se equivocan, camaradas, añadió a continuación. Van a equivocarse por dos razones. Porque la revolución la hacemos nosotros, la revolución la harán esos desgraciados que ahora yerguen banderas rojas y se echan a la calle a asesinar a servidores del orden público y tratan de paucar como siempre a los obreros, que hay que tratarle como lo que son, como criaturas. No se acusan de intransigentes, los prudentes de ayer, siguió diciendo el señor Girón, los acomodadicios y a quienes defendimos su dinero y sus negocios no siempre limpios, los que luego negaron el pan de la justicia, el pan de la revolución y el pan candeal de los hogares españoles. Nos acusan ahora de intransigentes cuando sentimos en nuestra alma y en nuestro corazón el coraje de ver tanta frustración. Y en cambio tienen todo género de debilidades para quienes han puesto en circulación el pensamiento del maldito Marx o el catecismo de Mao. Con tal de persistir, bastarían con el mismísimo diablo que siempre es rojo.
With my tail in the air.
Y ahora llega la sección más temida del programa, la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de poner hoy? Pues hoy pondremos un himno de estos de marras que tienen los partidos políticos para que la gente los reconozca cuando los oyen desde la cocina, con la tele puesta. Y no vamos a decir cuál es porque lo vais a adivinar enseguida cuando lo escuchéis. Pues bien, una vez más tenemos el dudoso honor de presentar la horterada en este programa y no olvidar que lo patrocina Colocaos. Pues bien, aquí entra y que la sufráis.
We'll be right back.
Las peleas de bar son algo más común de lo que muchos les gustaría, pero a un propietario de un restaurante en Estados Unidos le ha salido más caro de lo que esperaba que dos de sus clientes se peleasen. Los hechos ocurrieron hace más de 2 años, concretamente el 21 de mayo del 2019, y ahora ha salido la resolución de una demanda interpuesta por uno de los clientes al local. Este hombre, Daniel Rawls, sufrió lesiones después de verse involucrado en una pelea con Robert Henriksen y demandó al dueño del bar por venderle alcohol en exceso, que le ha tenido que pagar casi 6 millones de euros. Casi nada. Según el abogado del cliente, podrían haberse evitado las lesiones de Rawls si el restaurante no hubiera seguido sirviendo alcohol a ambos hombres, que estaban visiblemente ebrios. En la denuncia, el dueño y el camarero del restaurante eran acusados de permitir que los dos hombres bebieran en exceso y salieran juntos del restaurante, además de no llamar a una ambulancia después de que Rawls resultara herido. En la demanda, también se incluían 5 reclamaciones, entre ellas las condiciones de las instalaciones, la negligencia y los daños derivados de una conducta pasiva de los trabajadores y el propietario. Por todo ello, el cliente ha conseguido esa cantidad de dinero, a no ser que en los próximos 30 días el dueño del restaurante decida presentar una notificación de apelación si tiene la intención de solicitar un nuevo juicio. Pondremos un tema de Belgrado titulado Palak Kulturi.
Oh, Un empleado al que por error le pagaron 330 veces su sueldo se despide de la empresa y desaparece sin dejar rastro. Sí, claro, si te parece, pues se iba a quedar ahí tranquilamente, ¿no? El empleado recibió una nómina del equivalente en pesos, estamos hablando de sitios donde hay de Chile, en este caso, a 170.507 euros, en lugar de los 515 que le correspondían. Un hombre chileno fue un buen día a mirar su nómina cuando descubrió que por error le habían pagado el equivalente a unas 330 veces su verdadero sueldo, como ya anteriormente ya habían dicho. Hasta donde se sabe, no lo devolvió. Tomó las de Villadigo, claro está. No se iba a quedar ahí impasible. No te jode. El hombre que trabajaba en el Consorcio Industrial de Alimentos, una gran empresa de productos cárnicos de Chile, y por lo que parece un error humano, el mes pasado pues le pagaron un mogollón de pasta, en lugar de que de lo que le correspondía su sueldo, que era un gran sueldo de unos 515 euros, que con que 515 euros, pues ya sabes, esto ya es la hostia de sobra para hacer lo que tú quieras, derrochas el dinero, sin miramientos. Según algún diario chileno de estos que no diré, el empleado se acercó a un subgerente para hacerle ver el error en su pago mensual, pues al mirar la nómina notó el horror. El horror y el error, que a su vez le produjo horror. Una vez comprobado y reportado a sus jefes, le informaron de que debía devolver el dinero pagado en exceso y el trabajador supuestamente accedió a su banco temprano al día siguiente y al reembolsar el exceso. Pero no ocurrió así. De hecho, al día siguiente la empresa notó que el reembolso no se había producido, por lo que trató de contactar con el trabajador, que no dio señales de vida. Solo unas horas después el empleado respondió alegando de que había quedado dormido y por eso no había ido a trabajar ni al banco. Algunos días después la empresa recibió una notificación de un bufete de abogados con la renuncia del empleo por parte del trabajador. No se supo nada más. Ahora la empresa ha emprendido acciones legales por un supuesto delito de apropiación indebida para que se localice al ex empleado y se le obligue a devolver el dinero pagado de más. Está claro que le van a entrar muchísimas ganas de devolver primero el dinero y de segundo seguir currando en ese sitio por la grandiosa suma de 515 euros. Claro está. Y ahora un tema, ¿de quién? ¿De quién? Pues de un grupo murciano llamado Cromo. El tema es El Coleccionista.
Come on.
Hemos estado en los subhumanos habituales diciendo tonterías, como siempre. Y bien, como ya no damos más de nosotras mismas, pues entonces lo dejamos hasta aquí. Y nos despediremos poniendo uno, dos, tres, los que sean, tema sorpresa, para que os divirtáis adivinando de quién se trata. Aquí lo dejamos. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.
Vuelvo a estar de nuevo. los días no se cierran las heridas. Vuelvo a estar de nuevo aquí en el punto de partida. El dolor de una patada cuando no me dices nada. Se me cae el mundo encima cuando apartas la mirada. Solo quedan los recuerdos de una vida atormentada. Te lleva